Buenos días, mi nombre es Hilda y seré la operadora de la conferencia de hoy. Damos la bienvenida a todos los participantes a esta llamada de conferencia en la que se presentarán los resultados financieros y operativos del primer trimestre de 2022. En este momento, todos los participantes se encuentran en silencio. Al final de la presentación, se llevará a cabo una sesión de preguntas y respuestas. Antes de comenzar, es importante mencionar que los comentarios de la alta gerencia de Ecopetrol incluyen proyecciones sobre el desempeño futuro de la empresa, las cuales no constituyen ningún compromiso de resultados futuros, ni tampoco consideran riesgos o incertidumbres que pudiesen materializarse. En consecuencia, Ecopetrol no asume ninguna responsabilidad en el evento que los resultados futuros sean diferentes a las proyecciones mencionadas durante esta llamada. Esta conferencia será liderada por el señor Felipe Bayón, presidente de Ecopetrol. Adicionalmente participan Alberto Consuegra, vicepresidente ejecutivo operativo, y Jaime Caballero, vicepresidente corporativo de finanzas. Gracias por su atención. Señor Bayón, puede comenzar.
Muy buenos días y bienvenidos a esta llamada de conferencia donde presentaremos los resultados del Grupo Ecopetrol para el primer trimestre del año 2022. Me enorgullece anunciarles que durante este trimestre continuamos entregando resultados financieros históricos, apalancados principalmente en los siguientes hechos. Condiciones del sector positivas con un Brent promedio de $98 por barril durante el trimestre, lo que representa un 60% más de lo que vimos en el primer trimestre del año 2021. Un esfuerzo de la compañía por seguir capturando eficiencias y ahorros que resultan fundamentales para mitigar las presiones inflacionarias que está viendo el mundo en estos momentos. Y un trabajo enfocado en generación de valor sostenible para nuestros grupos de interés, evidenciando un compromiso claro con nuestras metas de sostenibilidad. Por otra parte, quisiera destacar la aprobación por parte de la Asamblea General de Accionistas del pago de dividendos por 11.5 billones de pesos, equivalentes a $280 por acción, lo cual representó un rendimiento del dividendo frente al precio de la acción del 10.4% para los accionistas de la compañía e implicó una distribución del 69% de la utilidad del ejercicio del año 2021. La Asamblea de Accionistas también aprobó modificaciones a los estatutos de la compañía que permitirán darle continuidad a la estrategia al 2040, que ya anunciamos hace algunos meses y que hemos denominado Energía que Transforma. La modificación de los estatutos incluyó, entre otros temas, la ampliación del periodo de los miembros de junta directiva de 2 a 4 años. En términos de producción, y luego de un inicio del año afectado por algunas situaciones operativas y de orden público, continuamos dando pasos sólidos en la senda de crecimiento. La producción del primer trimestre fue de 692 mil barriles de petróleo equivalente por día, mientras que en el mes de marzo obtuvimos una producción promedio de 705 mil barriles y en abril una de 708 mil barriles, con lo cual reiteramos la meta de producción para este año de entre 700 y 705 mil barriles de petróleo equivalente por día. Si bien evidenciamos algunos retos en materia de incrementos de costos y necesidades de capital de trabajo asociados al incremento de la cuenta por cobrar del FEPEC, cuya gestión e impacto serán explicados en detalle por Jaime más adelante, es importante mencionar que ninguno de estos temas compromete el cumplimiento de nuestro plan de negocios e inversiones para el año 2022. Vamos, por favor, a la siguiente lámina. Comenzamos el año con importantes avances en los cuatro pilares de nuestra estrategia 2040. En el pilar estratégico, crecer con la transición energética, destacamos lo siguiente: la declaración del éxito del pozo exploratorio El Niño 2, ubicado en el bloque Boquerón, en el departamento del Tolima. La asignación de 6 bloques exploratorios ubicados en la cuenca Santos, en Brasil, en línea con nuestros esfuerzos exploratorios en cuencas de alto potencial. La autorización por parte de la Junta Directiva para la desinversión del 51.8%, correspondiente a nuestra participación en Invercolsa como parte de nuestra gestión activa del portafolio y con el objetivo de reasignar capital en el marco de nuestra transición energética. En el pilar de generación de valor con sostenibilidad, destacamos los siguientes hitos. Primero, nuestra adhesión a la iniciativa One Trillion Trees del Foro Económico Mundial para contribuir a la protección de la biodiversidad y la lucha contra el cambio climático, comprometiéndonos a proteger 30.000 hectáreas de bosque, compensar 2 millones de toneladas de CO2 equivalente y plantar 12 millones de árboles al 2030. Segundo, la inclusión por segundo año consecutivo en el Anuario de Sostenibilidad 2022 de S&P Global, sobresaliendo frente a pares por nuestro compromiso en avanzar en los asuntos ASG. Tercero, en línea con nuestro compromiso con la divulgación y de información de sostenibilidad y anticipándonos a lo que serán requerimientos tanto a nivel local como internacional, publicamos nuestro reporte integrado de gestión sostenible y el segundo reporte SASB. De este último destaco el aumento en el número de métricas reportadas, pasando de 156 en el año 2020 a 514 en el reporte del año 2021. Cuarto, la consolidación de nuestro portafolio de bajas emisiones, alineado con la entrega de valor y con los objetivos de la transición energética. En este punto en particular quiero destacar la puesta en marcha del primer piloto de producción de hidrógeno verde en el país, ubicado en la refinería de Cartagena, con la entrada en operación de un electrolizador de 50 kilovatios con capacidad para producir cerca de 7.300 kilogramos de hidrógeno al año, cuya energía es provista por 270 paneles solares. Esto nos permitirá evaluar la viabilidad técnica y ambiental, así como el desempeño de esta tecnología de generación de hidrógeno verde. El hidrógeno producido en el piloto servirá para mejorar la calidad de los combustibles que se producen en la refinería, para lo cual usamos actualmente hidrógeno gris. Finalmente, en el mes de marzo anunciamos nuestro compromiso de ser una compañía agua neutral al año 2045, mediante la reducción de un 66% de la captación de agua fresca para uso en nuestras operaciones, la eliminación de los vertimientos a los cuerpos de agua dulce y la compensación del 34% del agua captada restante. En el pilar de conocimiento de vanguardia, quiero destacar principalmente los siguientes aspectos. La alianza con Accenture y Amazon Web Services, con quienes estamos desarrollando una plataforma de datos abiertos para el uso y la gestión eficiente del agua en la industria de petróleo y gas. Con el apoyo de Unired, el lanzamiento de la séptima versión del concurso Innovate Generando Valor, que busca potenciar a través de la tecnología y la innovación los esfuerzos de fortalecimiento socioeconómico, ambiental y de gobernanza de los territorios donde operamos. El inicio de la ejecución del proyecto para la creación del Centro de Innovación y Tecnología del Caribe en Cartagena, que propondrá soluciones a los desafíos de la transición energética y la petroquímica con el hidrógeno como principal protagonista. Avanzamos también en la consolidación del ecosistema Energy Tech con la firma de un memorando de entendimiento con Tecnalia, centro de investigación y desarrollo tecnológico referente en Europa. Y finalmente, en el pilar de retornos competitivos, quiero resaltar lo siguiente. Los resultados financieros obtenidos en nuestras operaciones en Permian, en Estados Unidos, haciendo fracking, con un EBITDA que ascendió a 111 millones de dólares en el trimestre y un margen EBITDA del 87%. Segundo, las primeras ventas de crudo por parte de nuestra comercializadora Ecopetrol Trading Asia, ubicada en Singapur por 1.09 millones de barriles. Tercero, la captura de eficiencias por 358 mil millones de pesos, resultado de iniciativas en mantenimientos, workovers, mejora de márgenes de productos y de petroquímicos, estrategias en dilución, optimización del costo de levantamiento, entre otras. Y aprovecho para hacerle un reconocimiento a todos los empleados del Grupo Ecopetrol por este esfuerzo. Vamos por favor a la siguiente lámina donde quiero discutir los retos y oportunidades que la coyuntura actual de mercado implica para el Grupo Ecopetrol. Si bien los mayores precios internacionales de crudo han favorecido nuestros resultados, también han traído consigo retos en términos inflacionarios, incrementos en costos de la energía y desafíos en las cadenas logísticas a nivel internacional, que generan presión en los costos de nuestra operación y algunas demoras en los tiempos de ejecución de los proyectos. Desde el Grupo Ecopetrol hemos trabajado activamente para mitigar los impactos de esta situación, enfocando los esfuerzos, además de la captura de eficiencias, principalmente en las siguientes medidas. Primero, el continuo fortalecimiento de nuestra estrategia comercial, buscando mantener nuestros precios de realización a niveles atractivos a un bajo escenario competitivo de precios. Segundo, la consolidación de nuestra operación en el mercado asiático, a través de la captura de nuevos clientes y destinos, estrechando las relaciones comerciales en este continente y desarrollando una estrategia de comercialización de crudos a terceros. Tercero, el seguimiento sistemático a índices de precios de abastecimiento y su impacto en las proyecciones de nuestros diferentes segmentos. Cuarto, el aseguramiento de los niveles de inventario requeridos para operaciones críticas de OPEX y CAPEX, y quinto, la adopción de nuevas estructuras contractuales, buscando mitigar la volatilidad con contratos a largo plazo, limitando la indexación a indicadores como la inflación. Por otro lado, y deseamos un aumento del volumen de importaciones asociado a una mayor demanda interna de combustibles en el país y una disminución en la oferta nacional de los mismos debido a mantenimientos programados en ambas refinerías. Lo anterior implicó una disminución en el volumen exportado de productos con el fin de soportar la demanda local. En cuanto al comportamiento de la demanda de gas, su incremento frente al trimestre inmediatamente anterior obedeció al mayor crecimiento económico, reflejado en el aumento del consumo de gas del mercado regulado, principalmente de hogares y pequeños comercios. Ahora le doy la palabra a Alberto Consuegra, quien nos hablará sobre los principales resultados operativos para el trimestre.
Gracias, Felipe. Durante el primer trimestre del 2022, en conjunto con nuestros socios, perforamos 7 pozos exploratorios en Colombia. El éxito del pozo delimitador El Niño 2, ubicado en el bloque Boquerón, departamento del Tolima, operado por Perenco, confirmó la extensión del descubrimiento El Niño 1 en la formación Guadalupe al encontrar crudo de 27 grados API. Por otro lado, el pozo Pilonera 1 fue taponado y abandonado. La producción acumulada proveniente de pozos exploratorios en pruebas iniciales y extensas alcanzó los 220 mil barriles de petróleo equivalente por día al cierre del primer trimestre de 2022. Eso es 2.453 barriles de petróleo equivalente diarios en promedio. El 33% de la producción corresponde a petróleo y el 67% a gas. El 11 de marzo pasado se inició la perforación del pozo Cupiagua XD45, ubicado en el Piedemonte Llanero y operado 100% por Ecopetrol. Este pozo exploratorio es el segundo en el área que busca crudo liviano y gas en proximidades al campo Cupiagua. Cabe destacar la reactivación de la actividad costa afuera en Colombia, con la perforación de 2 pozos de manera simultánea. Gorgon 2, donde buscamos comprobar la extensión de las arenas gasíferas descubiertas en Gorgon 1 en 2017. Y Uchuva 1, con una profundidad de agua aproximada de 837 metros y localizado a 32 kilómetros de la costa del municipio de Palomino, departamento de La Guajira. En el Frente de Exploración Internacional, el 28 de marzo, Ecopetrol Brasil oficializó el contrato de concesión del bloque SM-1709, que representa el primer paso de una estrategia de posicionamiento en la región sur de la cuenca de Santos. Adicionalmente, en esta misma cuenca, en el tercer ciclo de oferta permanente de la ANP, realizada el 13 de abril pasado, nos fueron adjudicados 6 bloques costa afuera. En esta operación, Ecopetrol Brasil tendrá una participación del 30% y Shell el restante 70%, además de ser el operador. Con esta nueva participación se completa la presencia en 12 bloques en Brasil. Pasemos, por favor, a la siguiente lámina. Con el propósito de responder a la estrategia del Grupo Ecopetrol al 2040, se aprobó un nuevo modelo operativo para el upstream, exploración, producción, proyectos y perforación, dentro de lo cual se incluye la creación de la vicepresidencia del upstream, con la que se busca garantizar una visión integrada para el segmento, mayor autonomía regional, mayor sinergia con las filiales, mayor eficiencia en la ejecución de CAPEX y menor tiempo entre un hallazgo exploratorio y el primer hidrocarburo de carácter comercial. En el frente de producción, tuvimos algunos desafíos al arranque del año por la parada de la planta de gas de Cupiagua y algunos bloqueos que afectaron principalmente los campos Yariguí, Capachos y CPI Suroriente. Ya para los meses de marzo y abril, la producción se estabilizó por encima de los 700 mil barriles de petróleo equivalente por día. Con esto, y tal y como lo mencionó Felipe, estamos en línea con la meta trazada para el año. De otro lado, es importante mencionar que las inversiones orgánicas del trimestre en el segmento, que ascendieron a $603 millones, se han dado conforme al plan y en cumplimiento del cronograma de actividades. El negocio de gas y GLP avanza en el cumplimiento del plan anunciado, con una significativa contribución al total de la producción del Grupo Ecopetrol, alcanzando en el primer trimestre de 2022 un 22%, con una producción promedio de 152 mil barriles de petróleo equivalente por día. Vamos a la siguiente lámina, por favor. En la cuenca del Permian, se lograron resultados en línea con el plan de actividad del año. Se alcanzó una producción superior a 60 mil barriles de petróleo equivalente totales y 30 mil barriles de petróleo equivalente netos para Ecopetrol antes de regalías. A nivel ambiental, se reciclaron 2,1 millones de barriles de agua en operaciones de completamiento y se logró la sustitución de hasta un 35% del volumen de diésel por gas natural comprimido, disminuyendo las emisiones de efecto invernadero del proyecto. En cuanto a la evolución de los proyectos piloto de no convencionales en Colombia, el 25 de marzo fue otorgada la licencia ambiental por la ANLA para el proyecto Calé. Esperamos que la licencia quede en firme hacia el segundo semestre del año. Una vez la autoridad ambiental haya revisado los recursos de reposición presentados por los terceros intervinientes. Con respecto al fallo del juzgado primero de Barrancabermeja que suspendió dicha licencia, informamos que Ecopetrol radicó la impugnación contra el mismo dentro del término legal correspondiente. Con relación al proyecto Platero, se está a la espera de la audiencia del estudio de impacto ambiental radicado en febrero del presente año. En Ecopetrol estamos convencidos de la importancia de los yacimientos no convencionales en materia de seguridad energética para el país, razón por la cual continuaremos avanzando en las actividades relacionadas con los pilotos, incluyendo los escenarios de comunicación con las comunidades y otros grupos de interés para dar a conocer los avances y despejar inquietudes respecto a los proyectos. Pasemos, por favor, a la siguiente lámina. El volumen transportado de crudos presentó un crecimiento de 24 mil barriles diarios frente al primer trimestre del año anterior, asociado principalmente al ingreso de crudos de la Asociación NARE en el sistema Vasconia Refinería de Barranca y la captura de barriles adicionales que están ingresando desde el oleoducto de Los Llanos. Por otro lado, el volumen transportado de productos refinados de este primer trimestre aumentó en 9 mil barriles diarios en comparación con el mismo trimestre del año pasado. Con el objetivo de aumentar la capacidad de almacenamiento operativo en la terminal de Pozos Colorados, en marzo se terminó la construcción de un tanque de almacenamiento con capacidad nominal de 260 mil barriles. Este tanque, construido bajo el sistema de elevación de anillos, cuenta con un techo geodésico de 61 metros de diámetro y 13 metros de altura, siendo el tanque geodésico más grande construido en Colombia. Su construcción involucró la activa participación de 62 mujeres, que representan el 42% de la fuerza laboral de esta obra. Con el transporte de productos refinados por el Poliducto de Oriente y el desarrollo del llenadero de Apiaí, se superó la meta de transportar 3.300 barriles diarios de combustibles hacia el meta, con posibilidad de llegar hasta los 5.500 barriles diarios por el aumento de la demanda en la zona. Por último, los proyectos de codilución en Apiaí y Cusiana viabilizaron el uso del GLP como diluyente para crudos mediante el montaje de facilidades en las plantas. Este servicio generó importantes beneficios económicos para el grupo Ecopetrol y para los clientes, representando ahorros en costos de dilución durante el primer trimestre de 2022. Vamos a la siguiente lámina, por favor. El segmento del downstream registró un resultado trimestral récord de EBITDA por 1,6 billones de pesos, el mayor margen EBITDA desde 2016, el cual alcanzó 9,6%, y el mayor margen bruto integrado de las refinerías en los últimos 5 años, ubicándose en $13,9 por barril. Estos resultados estuvieron apalancados en el fortalecimiento de la canasta de productos frente al Brent, la optimización de inventarios, una eficiente estrategia comercial, la planeación integrada de la cadena logística, la disciplina financiera y el control de costos. Durante el primer trimestre del año, se dieron paradas de plantas programadas en ambas refinerías con el objetivo de asegurar la disponibilidad operacional y garantizar la confiabilidad de los activos, lo cual fue acompañado por resultados destacables en el desempeño HSE, alcanzando una ejecución exitosa del 60% del plan de paradas del 2022. Este ciclo intensivo de paradas tuvo un impacto que teníamos previsto en el nivel de cargas del primer trimestre, así como en el actual trimestre. La refinería de Cartagena registró récords históricos trimestrales en EBITDA, alcanzando 745 mil millones de pesos con un margen bruto de $18,6 por barril. El pasado 18 de febrero celebramos el centenario de la refinería de Barrancabermeja, activo estratégico de la nación, que ha venido atendiendo la demanda de combustibles limpios al interior del país, abasteciendo la producción de petroquímicos para la industria nacional y actuando como el motor de la economía nacional. En esencia, continúa tendencia positiva en los resultados, gracias al aprovechamiento de márgenes entre el polipropileno y el propileno grado refinería, incremento en el nivel de entregas de materia prima por parte de las refinerías y distribución de producto final en regiones de mayor valor. Pasemos a la siguiente lámina, por favor. Durante el primer trimestre del año, se lograron eficiencias por 358 mil millones de pesos en el marco de una estrategia integral enfocada en la mitigación de los efectos inflacionarios que atraviesa la economía global, tal y como lo introdujo Felipe. La inflación ha afectado principalmente la compra de materiales, servicios petroleros, mantenimientos y el costo de la energía. Las estrategias de competitividad y eficiencia del grupo han logrado mitigar en más de un 70% el impacto de la inflación en el EBITDA. Al cierre del primer trimestre de 2022,
se han capturado ahorros con efecto positivo en EBITDA por 318 mil millones de pesos.
frente a un impacto de 440 mil millones de pesos por inflación. El costo de levantamiento presentó un incremento del 15%, principalmente asociado al mayor nivel de operaciones tras el levantamiento de las restricciones relacionadas con la pandemia del COVID-19 y al aumento en tarifa de energía eléctrica que creció 18%. En relación con el costo por barril transportado, los incrementos en precios fueron compensados por un menor costo unitario debido al mayor volumen transportado, así como al efecto de la mayor tasa de cambio al llevar los costos en pesos a dólares. Nuestro costo total unitario recoge de manera natural el efecto de mayor precio del Brent sobre las importaciones de crudos y productos. Asimismo, refleja el efecto de la mayor actividad sobre el componente fijo de nuestros costos. Paso la palabra a Jaime Caballero, quien les hablará de los principales resultados financieros del Grupo Ecopetrol.
Gracias, Alberto. En el primer trimestre del 2022, la utilidad neta del Grupo Ecopetrol fue de 6.6 billones de pesos, cifra récord trimestral en la historia de la compañía. Se destacan los siguientes aspectos frente al cuarto trimestre del 2021. Primero, un aumento en el EBITDA de 2.2 billones de pesos, soportado en un entorno de precios favorable, sobresalientes márgenes de refinación, el aporte de ISA, excelentes resultados operativos y financieros de Permian y eficiencias operativas capturadas por 358 mil millones de pesos. Lo anterior, a pesar de retos tales como mantenimientos programados en algunas unidades de ambas refinerías, un mayor nivel de importación de productos, fuertes presiones inflacionarias, mayores necesidades de capital de trabajo generadas principalmente por el aumento en las cuentas por cobrar al Fondo de Estabilización de Precios de la Gasolina, FEPEC, y mayor competencia internacional en crudos con destino a Asia. Segundo, un efecto no recurrente por 0.3 billones de pesos asociado al reconocimiento en el gasto de la inversión realizada en el proyecto Rydberg en Ecopetrol América, donde se decidió no continuar con su desarrollo luego del análisis de viabilidad técnica y económica. Y tercero, una mayor provisión por impuesto de renta derivado de los mejores resultados con un incremento de la tasa nominal de tributación del 31 al 35%, producto de la reforma tributaria aprobada el año anterior. Vamos por favor a la siguiente lámina para ver los principales indicadores financieros. Frente a las métricas del negocio de hidrocarburos, que no incluyen la contribución de ISA, se destaca el EBITDA por barril en $57.2, lo cual representa un aumento de $19.3 por barril en contraste con el primer trimestre del 2021, explicado principalmente por mayores precios de venta de la canasta de crudos y productos. Por su parte, el break-even de utilidad se ubicó en $35.2 por barril, registrando un incremento de $1.8 por barril como resultado principalmente de un mayor volumen de compra de productos, menores cargas en refinerías y un incremento en los gastos financieros. El margen EBITDA de ISA, sin incluir el negocio de construcción, cerró en 83.5% como resultado de mayores ingresos operacionales explicados por el impacto positivo de variables macroeconómicas en Brasil y Colombia, la entrada en operación de proyectos de transmisión de energía después del primer trimestre del 2021 y un crecimiento de los costos operacionales por debajo de la variación en ingresos operacionales, entre otros. El ROE de ISA para el primer trimestre del 2022 fue del 11%, en línea con el plan. Presenta un nivel inferior al del primer trimestre del 2021, dado que este último incluía un beneficio extraordinario asociado a la revisión tarifaria periódica y a los ajustes a la red básica del sistema existente en la filial brasilera CETEPI. Finalmente, quisiera destacar algunos resultados a nivel consolidado. Primero, un margen EBITDA en máximos históricos, impulsado por mayores precios de realización de nuestros crudos y productos y por la incorporación de resultados de ISA. Segundo, un ROACE que continúa sobre los dos dígitos, cerrando en 14.5%, con lo cual se posiciona como el mejor resultado histórico registrado durante un primer trimestre. Este resultado se explica por la mayor utilidad operativa, compensada en parte con los mayores impuestos y el incremento en el capital empleado. Tercero, en cuanto a la contribución de EBITDA por segmento, se destaca el resultado del segmento de refinación, que marca un récord histórico producto de los bonos diferenciales de mercado para los productos, especialmente gasolinas, diésel y jet. Asimismo, se destaca la creciente participación del segmento de transmisión de energía y vías, que aporta mayor estabilidad a la generación de caja operacional del grupo. Y cuarto, un indicador deuda bruta EBITDA que se ubicó en 1.8 veces, explicado por un mejor resultado del EBITDA. De esta manera, Ecopetrol se perfila con mayor flexibilidad financiera y se mantiene muy en línea con la meta de cerrar el año con un indicador por debajo de 2.5 veces. Vamos por favor a la siguiente lámina para explicar el comportamiento de la caja. A cierre del primer trimestre del 2022, Ecopetrol registró una posición de caja de 16.5 billones de pesos. Dentro de los movimientos más importantes del año se destacan, primero, la generación de flujo de caja operativo por 3.8 billones de pesos, sin incluir el saldo pendiente de 6.3 billones de pesos asociado a la cuenta por cobrar al FPEC, generado durante este primer trimestre del 2022. Segundo, una salida de 3.4 billones asociado principalmente a mayores inversiones orgánicas, destacando en el negocio de hidrocarburos el aumento de pozos de desarrollo perforados y workovers con mayor nivel de inversión versus el primer trimestre del 2021, con eficiencias en CAPEX por 40 mil millones de pesos. Tercero, movimientos de deuda asociados principalmente a pagos de interés y amortizaciones por 1.2 billones de pesos. Y cuarto, pago de dividendos por 0.3 billones realizado por nuestras filiales a accionistas no controlantes. Respecto a los dividendos aprobados por la Asamblea General de Accionistas el 30 de marzo de 2022, que ascendieron a 280 pesos por acción, les confirmamos que en abril se realizaron los pagos del 100% de los accionistas minoritarios por 1.32 billones de pesos y de la primera cuota a la nación por 1.58 billones de pesos. Vamos por favor a la siguiente lámina para hablar sobre el Fondo de Estabilización de Precios a los Combustibles y su actual efecto en la situación de caja de la compañía. Este fondo fue creado en el 2007 y es un mecanismo a partir del cual el gobierno mitiga los impactos que la volatilidad de los precios internacionales del crudo pueden tener sobre los hogares y negocios de los colombianos. El saldo acumulado actual obedece a una alza abrupta en los precios internacionales no prevista, impactada por la situación de guerra entre Rusia y Ucrania, que se combinó con una coyuntura inflacionaria en Colombia, ocasionada por la reactivación económica post-pandemia y por la crisis de abastecimiento internacional. La existencia del mecanismo le permite al grupo acceder a precios de realización y márgenes competitivos de referencia internacional, reconociendo el diferencial entre el precio internacional y el precio local de productos, tales como la gasolina y el diésel, mediante la aplicación de una fórmula establecida y revisada periódicamente por el Ministerio de Minas y Energía. De cara a la economía nacional, el FEPEC busca estabilizar los precios de los combustibles para los consumidores colombianos, atenuando el impacto que las fluctuaciones puedan generar en los costos de operación, la inflación y el crecimiento de la economía. El pago de este diferencial supone una liquidación periódica y de presentarse saldo a favor del Grupo Ecopetrol, el pago estará en función de lo que el presupuesto nacional incluya anualmente para tal fin. En la actualidad, la normatividad no establece unas fechas específicas de pago, pero históricamente el gobierno ha honrado esta obligación en periodos inferiores a un año. De hecho, el último pago realizado por el gobierno fue en diciembre de 2021, cuando se liquidaron las cuentas pendientes del primer y segundo trimestre de 2021. A la fecha, el saldo de la cuenta asciende a 14.1 billones de pesos, incluyendo 7.8 billones de saldo pendiente del segundo semestre de 2021, que en este momento se encuentra en proceso de liquidación por parte del Ministerio de Minas. En el primer trimestre del 2022, el 50% del volumen de ventas se destinó a exportaciones y el 20% a venta de producto a territorio nacional sin subsidio. El porcentaje de ventas que está impactando la acumulación del FEPEC es del 30%, correspondientes a ventas totales de gasolina y diésel en mercado local. De estas, por cada barril vendido en el mercado de Ecopetrol recibió por ingreso al productor, en promedio, el 50% y 37% del precio de reconocimiento de la gasolina y el diésel respectivamente. Y el restante fue a la cuenta por cobrar, dado los niveles de precios actuales de ambos productos en el territorio colombiano. Ecopetrol viene trabajando con las entidades relevantes del gobierno en la gestión y pago de este saldo. Adicionalmente, y con el claro objetivo de no comprometer el plan de inversiones en curso, hemos activado un plan de financiamiento contingente para eventuales descalces temporales de liquidez. Cualquier endeudamiento marginal respetará las métricas máximas de apalancamiento publicadas en la estrategia al 2040. Consideramos que esta situación es transitoria en la medida en que el Gobierno Nacional anunció el pasado 20 de abril su compromiso de pagar este déficit usando diferentes fuentes y herramientas, como los remanentes de estimaciones presupuestales del Ministerio de Hacienda y del Servicio de la Deuda, los potenciales excedentes de dividendos de Ecopetrol frente a lo estimado en el Presupuesto General de la Nación y la inclusión en el presupuesto del año 2023 de los valores ya causados de la cuenta por cobrar. Adicionalmente, el Gobierno anunció su intención de emitir un proyecto de decreto con una nueva propuesta de metodología de fijación de precios, plazos de pagos y senda de convergencia. Finalmente, es importante destacar que Ecopetrol se encuentra adelantando análisis de alternativas operativas adicionales de protección de caja, como el control de ciertas ventas en zonas fronterizas y algunas restricciones a ciertas importaciones. Paso ahora la palabra a Felipe para sus comentarios de cierre.
Jaime, muchas gracias. Antes de finalizar, me gustaría enfatizar algunos puntos alrededor de nuestras buenas prácticas de gobierno corporativo. Nuestro compromiso con la definición e implementación de políticas de gobierno corporativo ha sido fundamental para la administración profesional del Grupo Ecopetrol como compañía de clase mundial. Estas son políticas que trascienden ciclos gubernamentales y están alineadas con la estrategia de la compañía. Las políticas de gobierno corporativo del Grupo Ecopetrol son diseñadas a largo plazo y cuentan con diversos círculos de protección, permitiendo que sus elementos clave de carácter estratégico se mantengan en el tiempo. De esta forma, la protección de valor de todos los accionistas y demás grupos de interés es la base fundamental en el proceso de la toma de decisiones. Los mecanismos de gobierno corporativo permiten la sostenibilidad de la estrategia y, vistos en su conjunto, pueden asegurar un marco de confiabilidad y estabilidad de esta. Me gustaría destacar algunos de esos mecanismos. Primero, la política de sucesión y la matriz de competencias y experiencia de la Junta Directiva. Segundo, la postulación de dos directores, uno por los departamentos productores y uno por los accionistas minoritarios. Tercero, la cláusula escalonada para mantener al menos tres directores en el siguiente periodo de junta directiva. Cuarto, independencia de los miembros de junta directiva superior a la requerida por la ley. Quinto, la política de sucesión del presidente de la compañía. Y sexto, el programa de sucesión y mapa de talento de la primera línea de la alta dirección. Pasemos por favor a la siguiente lámina para recoger los mensajes de cierre. El año 2022 comenzó con unos resultados financieros históricos, en línea con las expectativas planteadas en la estrategia 2040, Energía que Transforma. En línea con nuestra responsabilidad social en las regiones de Colombia y demás países donde operamos, ante la coyuntura actual, nuestro objetivo va más allá de la generación de utilidades, extendiéndose al compromiso con el valor compartido con todos nuestros grupos de interés. El Grupo Ecopetrol continúa demostrando su resiliencia y fortaleza técnica, financiera y operativa. Estamos comprometidos con la captura de valor que traen las oportunidades del entorno macroeconómico, al tiempo que gestionamos proactivamente diferentes iniciativas para hacerle frente a los retos de un entorno cambiante. Seguimos trabajando para potencializar nuestra competitividad con un enfoque continuo en las metas trazadas en nuestro plan de negocios. Nuevamente, muchísimas gracias por acompañarnos en el día de hoy en esta llamada y con esto abro la sesión de preguntas y respuestas.
Gracias. En este momento, me gustaría recordarles a los participantes, si tienen una pregunta que realizar, presione 01 en el teclado de su teléfono. Si desea retirarse del listado de preguntas, presione 02. Nuevamente, si tiene una pregunta, por favor, presione 01 en su teléfono. Nuevamente, si hay alguna pregunta, por favor presione 01 en su teléfono. Tenemos una pregunta del señor Andrés Cardona de Citigroup. Adelante, por favor.
Muy buenos días, Felipe, Jaime. Muchas gracias por la presentación. Yo tengo dos preguntas. La primera sobre los posibles cambios de la fórmula de los precios de los combustibles. Si ustedes han tenido la oportunidad de conversar con el gobierno sobre cuáles podrían llegar a ser esos cambios y en particular sobre si el principio de paridad internacional se mantendría en la fórmula como principio, digamos, fundamental. Y la segunda pregunta tiene que ver con ¿cómo están viendo el descuento de calidad en lo que va del segundo trimestre? Ustedes mencionaban que por mayores importaciones de China desde Rusia había una distorsión en el mercado. ¿Cómo ha venido evolucionando eso en lo corrido del segundo trimestre? ¿Se han empezado a ver una normalización del mismo? Muchas gracias.
Sí, Andrés, y gracias por participar de la llamada del día de hoy. Le voy a pedir a Jaime que ahorita tome la primera pregunta sobre el tema de precios, pero direccionalmente vemos que sí va a seguir siendo como principio, ¿no? En términos de del cálculo, le voy a pedir a Jaime que expanda un poquito más. Y le voy a pedir a Pedro que mire la segunda pregunta y cómo estamos viendo los descuentos. Y pues contarles que efectivamente Pedro estuvo en la apertura de la oficina en Singapur y de alguna manera, pues eso también la semana pasada, ¿no? Con el equipo, ya tenemos nuestro equipo en Singapur, todo eso nos permite tener un color como de manera muy directa, ¿no? De un vaso comunicante muy directo con esos mercados, mejorando lo que han sido correlaciones de largo plazo. Entonces, Jaime, ¿por qué no coges la primera y después le pedimos a Pedro que coja la segunda? Adelante.
Gracias, Felipe. Buenos días, Andrés, y buenos días a todos. Espero que estén muy bien. Pues, en relación al tema de posibles cambios a la fórmula de precios, pues yo creo que el contexto es claro y seguramente lo vamos a cubrir varias veces a lo largo de la llamada, que pues tenemos una situación internacional, una coyuntura que ha creado una aceleración dramática entre los precios internacionales y los precios que se tienen para el consumidor final en el país. Y pues eso genera un efecto en el fondo de precios de estabilización de los combustibles, como les hablaba un poco en mis comentarios a la llamada. Claramente, el fondo es una cosa buena. El fondo permite acceder a esos precios internacionales y el fondo también es bueno para el consumidor final. Entonces, eso hay que protegerlo y si bien es necesario revisarlo para pues, que esa brecha no sea tan significativa, yo creo que el principio fundamental sigue ahí. Entonces, ¿cuáles son los fundamentales? Los fundamentales son que en Colombia la producción de diésel y gasolina es insuficiente para satisfacer la demanda total. En esa medida, necesitas obligatoriamente incentivar las importaciones, porque de lo contrario, pues tienes un déficit que no se puede resolver. Entonces, esto es un tema de fundamentales económicos. La pregunta es cómo incentivas y cómo reconoces esas importaciones. Y pues lo que hemos discutido nosotros a lo largo de mucho tiempo, pues con el gobierno, es que la paridad de importaciones es un mecanismo legítimo que funciona, pero si queremos migrar hacia otro, no sería uno donde se estimulan importaciones, porque de hecho pues terminas con el déficit interno, con todos los efectos que eso tiene en la economía, sino al contrario. lo que irías es en el camino contrario, donde pones aún más incentivos a las importaciones, como por ejemplo un flat pricing, ¿sí? Esa podría ser una opción donde habría un premio adicional para el que está importando, o incluso paridad de exportación, donde tendrías un incentivo adicional en reconocimiento de costos logísticos y en reconocimiento inclusive de premiums de mercado que tú podrías tener al colocar los productos en el mercado internacional. Todo esto para decir que nosotros no estamos viendo un cambio en la fórmula, o sea, un cambio estructural en la fórmula de precios por esas razones económicas. ¿Sí? No lo estamos viendo. Sí vemos cambios al margen, puede haber cosas alrededor de productos específicos, qué referencias internacionales se pueden utilizar, qué tipo de reconocimiento se hace a costos logísticos, qué tipo de reconocimiento se hacen a las internaciones que hace Ecopetrol dentro del país. Ese tipo de elementos tácticos de la fórmula sí se pueden revisar. También estamos revisando, de hecho, el tema de, por ejemplo, las ventas en zonas de frontera. Es un tema que estamos revisando también con el Ministerio de Minas, pues para asegurar que haya una equidad ahí y pues que no se esté generando una distorsión económica. Ese es el tipo de variables que estamos viendo. Pero pues reitero, nosotros no vemos un escenario donde el gobierno se vaya a una estructura que no reconozca el costo de oportunidad de exportar. Muchas gracias.
Jaime, muchas gracias. Pedro, hablemos del descuento de calidad. Adelante.
Gracias, Felipe, y gracias, Andrés. Buenos días a todos. Gracias por la pregunta. Efectivamente, lo que nosotros hemos visto en Asia con respecto a los crudos nuestros es que, primero que todo, nuestro crudo es un crudo nicho, que es un crudo sour, que es relativamente bajo en azufre. Entonces, el apetito por nuestros crudos todavía sigue fortalecido en lugares como la India, en China y en nuestro principal cliente en Brunei. Lo que nosotros hemos visto realmente, el impacto que ha tenido en los descuentos ha sido la menor demanda de China, precisamente por todos los lockdowns que se han visto en las principales ciudades como Shanghai y como Beijing. Y el efecto realmente ha sido mínimo y muy en línea con lo que nosotros hemos esperado y teníamos pronosticado, sobre todo para estos niveles de precios. Entonces, realmente ese quality discount no lo hemos visto en una forma que nos impacte y, de nuevo, pues muy en línea con nosotros, lo que nosotros habíamos esperado. Y también le quiero comentar, Andrés, que ya nosotros, precisamente, las ventas de junio del segundo trimestre están cerradas y pues esto ya son descuentos de diferenciales que ya están negociados y realmente pues no hemos visto ningún impacto. Gracias por la pregunta.
Gracias. La siguiente pregunta viene de Daniel Guardiola. Adelante, por favor.
Gracias. Buenos días a todos. Yo tengo dos preguntas. Una es sobre pues el Fondo de Estabilización de los Precios del Combustible. Ya sé que Jaime pues lo mencionó muchas veces, pero me gustaría saber si nos podrían compartir el vencimiento de estas cuentas por cobrar que tienen con el gobierno, el calendario de vencimiento, y a qué velocidad ustedes están estimando que esta cuenta por cobrar va a seguir creciendo en los próximos meses. Esa sería una primera merced de preguntas. Y la segunda está relacionado con las juntas directivas. Creo que Felipe mencionó que durante la asamblea se aprobó un cambio en los estatutos sociales donde se incrementó la duración del periodo de los miembros de la junta directiva a 4 años. Y me gustaría saber si realmente esto blinda a la junta directiva o si es posible que el gobierno que venga, sea el que sea, pueda llamar a una asamblea extraordinaria y básicamente modificar la composición de la junta directiva de Ecopetrol. Y en línea con juntas directivas, también me gustaría saber con respecto a la junta directiva de ISA, que es una subsidiaria de ustedes, si nos podrían compartir, digamos, o dar color sobre qué detonó, digamos, la solicitud de asamblea extraordinaria en ISA, en donde están buscando modificar uno de los miembros independientes que fueron nominados, fueron de hecho aprobados por Ecopetrol en la asamblea ordinaria de marzo, y ahorita lo están esperando modificarlo. Entonces, esas serían mis preguntas.
Hola Daniel, buenos días. Vamos a arrancar con la del CEPEC. Pues lo primero que yo diría sobre el tema del CEPEC es que la expectativa que tiene Ecopetrol en relación a la recuperación de los saldos acumulados y los que se seguirán acumulando es total, ¿sí? La expectativa es total, es que vamos a recolectar el 100% de esos saldos. Son una obligación clara, de orden legal. El Ministerio de Hacienda lo ha reconocido como tal históricamente e incluso recientemente ha hecho unas declaraciones muy específicas alrededor del tema. Así que nosotros no tenemos ningún tipo de duda alrededor de la recolección del saldo que se ha venido creando. Entonces, el saldo ha estado creciendo al orden de unos 2 billones de pesos mensuales recientemente. Cuando uno mira hacia adelante la proyección te va a dar un rango amplio porque está sujeta al comportamiento de la TRM y pues tu expectativa de TRM está sujeta a los precios internacionales, por supuesto, pero también está sujeta a los eventuales ajustes que haga el Ministerio de Minas en la fórmula, en la aplicación de la fórmula a nivel local. Pero pues, de cualquier manera, yo diría que uno podría hablar de un rango, ¿sí? Un rango de una acumulación de saldo para este año que podría estar entre 25 y 30 billones de pesos. El mismo Ministerio de Hacienda ha citado estas cifras, lo que nos da a nosotros pues bastante tranquilidad de que el gobierno pues continúa con su claro comportamiento de honrar este tipo de compromisos, ¿no? En cuanto a tu pregunta de los tiempos, yo les comentaba en mis comentarios generales que no hay, conforme a la ley, no hay unos plazos específicos y perentorios para el reconocimiento de los saldos del fondo. Esos plazos no existen. Habiendo dicho eso, el gobierno tiene un histórico, un track record de reconocer esos saldos en periodos inferiores a 12 meses. Y así ha venido ocurriendo. Entonces, en esa línea, nosotros estamos esperando que los saldos asociados al tercer trimestre y posiblemente el cuarto trimestre del año pasado se reconozcan en un futuro muy cercano. Eso es lo que estamos esperando. Muchas gracias, Daniel.
Jaime, gracias. Jaime, gracias. Entonces, en términos, Daniel, buenos días, de las preguntas sobre Junta Directiva y primero hablando sobre Junta Directiva de Ecopetrol. Yo diría, efectivamente, sí es posible hacer el cambio de Junta Directiva en una asamblea extraordinaria y eso pues hay que tener total claridad. Habiendo dicho eso, habría que hacer cambio de estatutos. Acuérdense que los estatutos, en últimas, pues es el acuerdo entre accionistas. Y esas expectativas, y este fue un trabajo de mucho tiempo con los principales accionistas en términos de socialización, para explicar la motivación del cambio de 2 a 4 años. Y no solo eso, sino también, y creo, Daniel, que lo conoces en detalle, el tema de competencias, calidades, experiencias, cómo es todo el tema, digamos, de esos requisitos que deben tener los miembros de junta directiva. También el escalamiento, ¿no? Hay un phasing de los miembros de junta directiva, donde 3 miembros deben permanecer. Acordémonos que hay 2 miembros que son nominados por los minoritarios, los fondos de pensiones, y otro miembro que es nominado por los departamentos productores. Entonces, ese contexto es relevante, sobre todo pensando en la necesidad de tener como sendero la estrategia al 2040. Nosotros pues estamos viendo en esa estrategia a 18 años, y pues no voy a repetir todo lo que dijimos en la estrategia hace algunas semanas en una de las llamadas, precisamente la posibilidad de que el grupo siga creciendo y siga transitando como líder todo este tema de transición energética de manera muy decidida. Entonces, efectivamente se pueden hacer los cambios, pero habría que hacer cambio de estatuto. Sino la expectativa es que de alguna manera pues se tengan en cuenta todos estos lineamientos, porque no es únicamente el periodo, sino hay muchos más elementos adicionales desde el punto de vista de los requisitos para poder ser miembro de las juntas directivas. Y yo creo que los resultados que estamos precisamente presentando el día de hoy, y Daniel, gracias por el review que nos diste esta mañana, pues precisamente muestran el valor de tener una compañía independiente que es manejada con criterios técnicos y que de alguna manera pues es fundamental para, digamos, no solo los accionistas, sino de alguna manera el país. Y hoy en día, como grupo en el continente, pues varias de las geografías donde estamos operando. Entonces, eso te diría en cuanto al tema de la Junta Directiva de Ecopetrol. Y en particular, en la Junta Directiva de ISA, y te voy a responder como presidente del Grupo Ecopetrol. Entonces, creo que hay varias cosas aquí, Daniel, que hay que tener en cuenta. La primera, que la decisión de la elección del presidente de ISA es una decisión de la Junta Directiva de ISA y de sus 9 miembros. Nosotros llegamos con Jaime a la Junta alrededor de octubre, noviembre, creo que fueron las primeras juntas, pues fue la Asamblea Extraordinaria, llegamos. Y en este periodo que llevamos en la Junta, pues primero les digo, Daniel, ustedes me lo han oído, cada vez que conozco más a ISA, me gusta mucho más ISA, ¿no? Tiene un pipeline de proyectos y de oportunidades espectacular. El tema de sinergias, hemos identificado 8 áreas principales de sinergias. ¿Qué tenemos que hacer? Pues pisar un poco más el acelerador, ¿no? Ahí tenemos que ser mucho más, decisivos en términos de hacer algunas cosas. Y va en línea con eso también la necesidad de recomposición de junta directiva. Hay sinergias desde el punto de vista de todo el sistema eléctrico de Ecopetrol, en términos hoy con las disrupciones en las cadenas de suministros a nivel mundial, pues hoy con ISA tenemos una masa crítica mucho más interesante desde el punto de vista de negociaciones de largo plazo con proveedores, todo el tema de ciberseguridad, todo el tema de innovación, tecnología, digitalización, bajas emisiones, en fin, almacenamiento de energía. Hay un montón de cosas que estamos trabajando. Y aprovecho, Daniel, lo siguiente, y por eso te decía que hablo como presidente del Grupo Ecopetrol. Es muy desafortunado, yo lo decía ayer, que haya habido intentos de filtraciones de la Junta Directiva hacia afuera de información que además es inexacta, ¿no? Que no es correcta. Y yo creo que con alguna, pues no entiendo la racionalidad, pero una, pues con potencial de hacer daño. ¿Qué es importante ahorita? Pues tener una junta que está con esta recomposición, pues muy alineada con la estrategia de quién es el controlante. Es que recordemos que Ecopetrol es el controlante de ISA. ISA, que era un grupo, pues ahora es una compañía con un montón de compañías debajo, todas pues muy, muy buenas desde el punto de vista de oportunidades y de planes hacia adelante. Pues nosotros como controlante queremos acelerar algunas cosas en ISA. Creo que es importante y el track record y lo que hemos hecho en Ecopetrol nos permite pensar que vamos a ser, digamos, exitosos en ese sentido. Entonces, tenemos muchísimas oportunidades en ISA, hay que acelerar algunas cosas, ya les comentaba en qué áreas estamos pensando, y bueno, pues nosotros, así como consolidamos y somos controlantes de esa compañía, pues así vamos a actuar también. En últimas, ¿qué queremos? Proteger el valor de los accionistas, como lo hemos hecho con Ecopetrol en todos estos años con la transformación. Entonces, nuevamente te repito, pues gracias por la pregunta. Sé que es un tema que está posiblemente en la mente de muchísimos de ustedes, sé que está afuera. Soy muy respetuoso de los procesos de la Junta Directiva de ISA. Yo no voy a romper confidencialidades y hablar de los detalles de las cosas que se discuten al interior de la Junta Directiva. Fundamental que tomemos una decisión, cuando se tome una decisión sobre el nuevo presidente, que será una persona idónea y que tendrá todas las cualidades. Y fíjense, los que están compitiendo vienen desde el principio en el proceso, ¿no? Y eso es importante, por sus méritos y sus cualidades. Y ahora también pues trabajar en un tema que no es menor y es reconstruir la confianza al interior de la Junta Directiva de ISA, yo creo que es bien importante. Entonces, Daniel, pues gracias por la pregunta, me extendí un poco, pero creo que es importante darles a ustedes el contexto. Muchísimas gracias. Vamos con la siguiente pregunta, por favor.
Gracias. Proviene del señor Ricardo Sandoval, de Bancolombia. Adelante, por favor.
Buenos días. Muchas gracias por la llamada. Yo tengo dos preguntas. La primera es respecto a unos estudios técnicos que he venido revisando de la UME, en donde se menciona que en el 2028 es posible que se den escenarios de importación de crudo para suplir la demanda interna de las refinerías. Yo quisiera saber cuál es la visión de Ecopetrol frente a estos estudios técnicos y si es cierto que es posible que en el 2028 exista esa necesidad de importación de crudos. La segunda pregunta es, quisiera saber un poco su visión sobre qué tan sostenible es la política del Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles en el largo plazo, ante un escenario pues de descalce tan grande que hay entre los precios internacionales y los precios locales, y que de una u otra manera es posible que este descalce demore mucho en ajustarse o que se inclusive nunca se ajuste. Yo quisiera saber la opinión sobre la sostenibilidad de este fondo. Gracias.
Sí, Ricardo, buenos días. Buenos días. Le voy a pedir a Alberto que nos dé más detalle, pero quiero dar un punto de contexto a la primera pregunta. En la estrategia que presentamos hace unas semanas, Energía que Transforma, en el upstream teníamos un escenario al 2030 de 850 mil barriles con los precios pues, de la proyección, y si teníamos upside en precios, podríamos llegar a 950 mil barriles. Entonces, la primera parte del contexto es que vemos en el país los recursos suficientes para crecimiento de, digamos, de la producción y por ende cargar las refinerías. Recordemos que ya hoy en día está entrando crudo a la ampliación de la refinería en Cartagena de Reficar de 150 mil a 200 mil barriles, pero estamos todavía en proceso de arranque y eso toma algunas semanas. Y definitivamente aquí hay temas como el fracking. El fracking nosotros vemos que es un elemento esencial y un pilar de esa estrategia de no perder la autosuficiencia. Y pensemos, Ricardo, usted posiblemente tanquea hoy con 9.500 pesos el galón su vehículo. Si no tuviéramos el fondo a la segunda pregunta, y pues Jaime nos ayuda con esa respuesta, esto sería 18.000 o 20.000 pesos. Y definitivamente pues tendríamos que recurrir a crudos importados. Pero Alberto, ¿por qué no nos das más detalles sobre cómo estamos viendo desde el punto de vista técnico ese tema del 2028? Adelante.
Gracias, Felipe. Ricardo, un gran saludo. Y empezaría diciendo, Felipe, que definitivamente las cargas en refinación van a crecer. El promedio a partir del año entrante va a estar entre 420 y 430 mil barriles. Entonces, cuando lo miramos desde el lado de producción, ¿cuál era la visión que estábamos construyendo? Pues veíamos tres wedges o recursos de producción. El primero, nuestra curva básica y los proyectos incrementales en los campos maduros. Eso se debe mantener. Y ahí tiene que haber estímulo a las inversiones que tengamos que hacer para mantener esa producción que va constantemente declinando. Esos son casi 100 mil barriles que perdemos al año que necesitan proyectos incrementales. El segundo, Felipe lo mencionó, y tiene que ver con yacimientos no convencionales. La realidad es que necesitamos salir adelante con los pilotos y pasar a la fase de explotación. Y el tercero, tan importante, es mantener unos niveles adecuados de exploración. Desestímulos en los términos de exploración también afectarían la visión que tenemos en este momento de esa curva de producción. Para definir, nosotros somos optimistas, vemos que sí podemos consolidar esta curva, esta visión que tenemos de producción, pero definitivamente necesitamos el apoyo para sacar adelante tanto los proyectos exploratorios como los de yacimientos no convencionales.
Alberto, y si me permites, antes de pasarle la palabra a Jaime, Ricardo, un par de reflexiones adicionales. Hoy en día en el tema exploratorio tenemos, y desde hace 26 años esto no sucedía, dos taladros costa afuera perforando. Gorgon 2 y Uchuva. Hace 26 años el país no veía de manera simultánea la perforación de dos pozos costa afuera, simplemente para reforzar el compromiso que hay con los temas exploratorios. Y en el contexto de lo que mencionaba Alberto, Hoy en día en el Permian, y en marzo particularmente, la compañía en el Permian produjo 61 mil barriles. O sea, después de un poco más de 24 meses, 135 pozos, pasamos de 0 barriles de producción a 61 mil barriles. Con un, pues ustedes vieron el EBITDA de 111 millones de dólares. Fíjense, el año pasado fueron 250 millones de dólares de EBITDA. Algunos de ustedes me dirían, bueno, pues multiplique el del 1Q por 4 y tiene el EBITDA del año, no es tan sencillo, ¿no? Pero bueno, digamos que ese es una realidad que efectivamente estos yacimientos no convencionales que son de ciclo corto pueden ayudar a que el país tenga autosuficiencia hacia adelante. Jaime, Pepe.
Gracias. Gracias, Felipe. Hola, Ricardo. Pues yo creo que en el tema de la sostenibilidad del CPEC, nuevamente tenemos que ir a los fundamentales. Entonces, ¿cuáles son los fundamentales de la situación? Tenemos una demanda nacional robusta que está creciendo. Esa es la realidad en estos productos, tanto diésel como gasolina. Necesitamos de precios competitivos para que esa demanda se supla, ¿sí? ¿Por qué necesitamos precios competitivos? Este es un negocio intensivo en capital, requiere inversiones para el mantenimiento de las refinerías, requiere inversiones para la expansión de la capacidad para suministrar esta demanda creciente, requiere inversiones para lograr la descarbonización que cualquier gobierno que venga va a querer, porque ese es el mundo en el que estamos. Entonces, para tú poder lograr esas cosas, para garantizar suministro, para garantizar descarbonización, para garantizar combustibles limpios a quienes los necesitan, tú necesitas precios competitivos. O sea, esa es una realidad. Y la otra realidad fundamental es que nuestra capacidad de suministro doméstico, si bien es bien robusta, es insuficiente para ese crecimiento de la demanda y necesitas importaciones también. Entonces, estas son tres realidades económicas que cualquier gobierno tiene que enfrentar. Entonces, en esa línea, la siguiente pregunta es, bueno, quiero tener una posición política donde mantengo un subsidio al producto, que es lo que está ocurriendo actualmente, o no, desmonto el subsidio. Y en esa línea, el Ministerio de Hacienda ya anunció una senda de convergencia, o sea, que se está trabajando en una senda de convergencia, y ese es el término exacto utilizado por el Ministerio de Hacienda, donde lo que se está buscando es aminorar esa brecha tan grande que se ha creado entre el precio internacional y el precio doméstico. Nosotros, Ecopetrol, se sienta en esa mesa y contribuye con el ministerio alrededor de cómo vemos la evolución del tema. Hemos explorado con el ministerio diversos cambios a la metodología que podrían ayudar a reducir la brecha. Hemos también y estamos evaluando temas particulares como, por ejemplo, y lo mencioné hace un rato, el abastecimiento en zonas de frontera, como también importaciones que no sean críticas para la calidad de los combustibles que tenemos. Todo eso lo estamos trabajando con el ministerio, pero en general el mensaje que yo les diría es que este es un costo necesario, hay que trabajar en esa senda de convergencia. Nosotros no vemos un desmonte repentino de este esquema y claramente no vemos, y lo vuelvo a enfatizar, quiero ser absolutamente claro, no vemos un escenario donde no se reconozcan los saldos adeudados a Ecopetrol. Muchas gracias.
Jaime, gracias. Vamos con la siguiente pregunta, por favor.
Gracias. Viene de Andrés Duarte de Corfi Colombiana. Adelante, por favor.
Gracias. Felicitaciones por los resultados a todos los empleados de Ecopetrol y especialmente lo que lograron en downstream y los márgenes EBITDA y operacional. Tengo tres preguntas, son realmente cortas. Hay solo una que no es tan corta. La primera tiene que ver con los volúmenes exportados a Asia, tanto en crudo como en productos. En parte creo que ya se la respondieron a Andrés Cardona. Quiero es confirmar si la disminución trimestral y anual en volúmenes corresponde a una menor demanda puntual de China o si hay otra razón que explique este comportamiento. La segunda pregunta, también corta, sobre el FEPEC, es dentro de lo, digamos, de lo que está sobre la mesa que ustedes pueden hacer con Ministerio de Hacienda y Ministerio de Minas, está el cruce de dividendos propagar a la nación para disminuir el saldo de la cuenta por cobrar. Quiero saber cuál es el objetivo de la compañía actual en cuanto a esa posible disminución, si es la totalidad o más o menos qué tienen estimado. Y finalmente, quería que por favor me explicaran el qué explica la disminución en los ingresos por ventas, me refiero a la disminución trimestral en el segmento de upstream, teniendo en cuenta la evolución de los volúmenes, pues que realmente pues no es que varíen de a mucho, una leve devaluación del peso y un incremento notable en la canasta de venta de crudos, inclusive también en la canasta de venta de en este caso de gas. Muchísimas gracias y de nuevo felicitaciones.
Andrés, muchas gracias y vamos a hacer extensiva esas felicitaciones a los 18.000 empleados directos de la compañía y coincido, ¿no? Es gracias a ellos y el compromiso de lo que hacen todos los días que los resultados son posibles. Le voy a pedir a Jaime que arranque con el FEPEC y después le pido a Alberto que miremos la primera pregunta y la tercera pregunta. Jaime, adelante.
Gracias, Felipe. Hola, Andrés. Respecto a tu pregunta sobre un eventual cruce de dividendos, yo lo primero que diría es que pues los dividendos que se decretaron en la Asamblea General de Accionistas son un compromiso legal de Ecopetrol. Ya son un compromiso legal de Ecopetrol. Si bien nosotros tenemos cierta flexibilidad en cuanto a la forma de pago, es claro que conforme a lo que anunciamos y conforme a lo que se acordó en el COMPES, esos dividendos se deben reconocer a más tardar en septiembre de este año, ¿sí? Reitero, puede haber y tenemos flexibilidad alrededor de exactamente cómo pagamos, qué instrumentos, qué momentos, qué tiempos, con fines de proteger la caja de la compañía, pero es un compromiso que tenemos con RAR de aquí a septiembre. Eso nos lleva a lo que se está trabajando con el Ministerio pues, para el reconocimiento del saldo. Como les mencioné, hay tres grandes avenidas. Una avenida son los excedentes presupuestales que tiene Hacienda en función de la ejecución que se ha venido dando este año y los mayores recaudos tributarios que han venido haciendo, que yo creo que son de público conocimiento. Hacienda está rompiendo récords en materia de recaudo tributario básicamente todos los meses y pues todo eso ayuda a este tipo o da flexibilidad en este tipo de conversaciones. El segundo punto es que también hay unos excedentes de dividendos de Ecopetrol respecto a lo que estaba en el presupuesto nacional. El presupuesto nacional tenía una previsión más conservadora de esos dividendos y ahí hay un balance que de hecho ya se está aplicando a la cuenta del FEPEC. De hecho, en abril se aplicaron 700.000 millones de pesos contra la cuenta del FEPEC precisamente en ese punto. Y el tercer punto, por supuesto, son las apropiaciones presupuestales para el próximo año. El gobierno ya inició su proceso presupuestal del próximo año y a la luz de la evolución del saldo, pues está incluyendo las apropiaciones presupuestales correspondientes. Entonces, estos son los caminos. Si eventualmente se genera una fórmula donde hay un cruce contra dividendos, pues lógicamente tendría que ser de común acuerdo con el Ministerio de Hacienda. Muchas gracias.
Alberto, adelante. Andrés, muchas gracias por tus preguntas. Buenos días. Con relación a la disminución en las exportaciones de crudo, la explicación contra el trimestre anterior tiene que ver con una primera realidad y es que tuvimos una menor producción. Si miras nuestros resultados, la producción del trimestre anterior fue de 695 mil barriles y la del primer trimestre de 2022, 692 mil barriles. Equivalente. Entonces, esa pequeña disminución afecta, pero también hay una realidad y es que hemos tenido varios embarques en tránsito. Entonces, hacia adelante seguramente estaremos viendo que esa brecha empieza a disminuir en la medida que estemos incrementando nuestra producción, como efectivamente se está viendo en el mes de abril, donde ya tuvimos una producción muy en línea con el guidance que les hemos dado de 700.000 a 704.000 barriles, particularmente en abril fue de 708.000 barriles. Eso con respecto al tema de crudo. Con respecto a productos, quisiera empezar diciendo cuáles son los productos que normalmente exportamos. Y ahí está el diésel que proviene de la refinería de Cartagena, el fuel oil y el asfalto. Entonces, ¿por qué se dan las disminuciones en exportaciones? La primera tiene que ver con una realidad y es que tenemos mayor demanda interna. Entonces, el diésel, en vez de exportarlo, lo estamos internando para consumo nacional. Lo segundo tiene que ver que ante la serie de mantenimientos programados, y les recuerdo que el 60% de las paradas que teníamos previstas para el año en ambas refinerías se han venido realizando en este primer trimestre del año. Esos mantenimientos programados, por supuesto, afectan también la evacuación, la salida de productos que tenemos pronosticados para exportación. Entonces, esas dos variables, la demanda interna y los mantenimientos programados, hicieron efecto en nuestras exportaciones. Ahora, en lo que tiene que ver con la caída trimestral de los ingresos de LOB, también, nuevamente, tiene que ver con el hecho de que tuvimos menor producción. En general estamos hablando de 2.000 a 2.500 barriles menos que tuvimos de producción comparado contra el trimestre anterior. Ese es el efecto que estamos viendo ahí. En el midstream vimos un efecto también, pero que estuvo muy asociado a una realidad, y es que el impacto operacional de la transacción de frontera se dio en el cuarto Q del 2021. Entonces, estamos muy en línea desde el punto de vista operacional en el BID para cumplir con lo que queremos, que es un crecimiento en los ingresos del MIT, producto de mayores volúmenes por los diferentes sistemas.
Alberto, muchas gracias. Vamos a la siguiente pregunta, por favor.
Gracias. Proviene de Carlos Enrique Rodríguez, de Porvenir. Adelante, por favor.
Aló, muy buenos días para todos, Felipe, Jaime. Tengo una pregunta y es un follow-up con respecto a la cuenta del FEPEC, y es si esa cuenta del FEPEC tiene algún reconocimiento financiero o solo se paga el nominal reconocido y el costo financiero, tanto costo de oportunidad como el costo de financiación de corto plazo, lo asume 100% Ecopetrol.
Hola, Carlos Enrique. Muy buenos días. Básicamente la respuesta es no. La respuesta es, a nosotros nos reconocen el nominal, no hay un reconocimiento de costo financiero, no hay un reconocimiento pues adicional al tema. ¿Por qué nos sentimos cómodos con el asunto? Pues nos sentimos cómodos porque las fórmulas que obtenemos a través del fondo son bastante competitivas y creemos que recogen, esas fórmulas recogen el eventual costo de oportunidad que se pueda tener. Gracias.
Gracias, Jaime.
Gracias. Tenemos una pregunta, perdón, a de Andrés Cardona.
Adelante,
de
adelante.
Gracias por la oportunidad de preguntar nuevamente. Yo tenía dos preguntas adicionales. La primera es, ¿nos pueden comentar cómo se están comportando los márgenes del segmento de downstream en el segundo trimestre del año y si los ven sostenibles para 2022? Y la última pregunta es, ¿si es posible pagar el saldo del fondo de estabilización a través de TES?
Alberto, adelante.
Andrés.
Vamos con el tema de márgenes.
A ver.
Hola, Andrés, buenos días.
Primero, reconocer que arrancamos muy bien en este primer trimestre, ¿no? 13.9% de margen cuando miramos las dos refinerías, dólares por barril. Y cuando estamos viendo ya el panorama hacia adelante, pues a nivel internacional, cracks muy favorables. Lo que nos hacen pensar que en este segundo trimestre vamos a seguir viendo un comportamiento muy fuerte desde el punto de vista de margen. Esperamos que se sostenga en el doble dígito y con esa visión estamos mirando el año 2022. Sin embargo, pues estamos siendo muy precavidos de asegurar que estamos implementando todo nuestro programa de eficiencias y culminar con el programa de paradas, de manera que desde el punto de vista operacional también colaboremos en esa visión de beneficios que estamos viendo en el DAO.
Gracias. Jaime.
Sí, gracias. Andrés, yo creo que en el tema de TES, eso depende de lo que diga el presupuesto nacional cada año, ¿sí? La ley de presupuesto tiene que ser específica en cuanto a los mecanismos de pago. En el pasado, se han utilizado los TES para reconocer el saldo del FPEC. En este momento, para la vigencia de 2022, ese mecanismo no está habilitado. No está habilitado para la vigencia de 2022. Podría estarlo para el 2023. Gracias.
Jaime, muchas gracias. No sé si tengamos más preguntas, creo que no.
En este momento no hay más preguntas. ¿Hay algún comentario final?
Sí, pues mire, primero muchísimas gracias nuevamente por participar de la llamada de resultados del primer trimestre de 2022. Son resultados históricos. El año ha arrancado bien. Hay incertidumbres, las mencionamos durante nuestra llamada del día de hoy, desde el punto de vista de retos inflacionarios, de retos con cadenas logísticas, y también pudimos compartir con ustedes lo que estamos haciendo de manera muy proactiva en la compañía para mitigar estos impactos en el largo plazo. Y quiero nuevamente aprovechar para hacerles el reconocimiento a los 18.000 empleados del Grupo Ecopetrol, que con su compromiso diario en Colombia, en Brasil, en Chile, en Perú, en los Estados Unidos, en México, en todas las áreas de donde operamos, hacen que hagamos posible lo imposible y que sigamos entregándole a los mercados y entregándole a nuestros accionistas resultados como los que estamos discutiendo en el día de hoy. Muchísimas gracias a todos ustedes por participar. Por favor, síganse cuidando desde el punto de vista de salud y esperamos verlos en una próxima llamada. Que tengan un muy buen día.
Gracias, damas y caballeros. Con esto concluye nuestra conferencia. Gracias por participar. Pueden desconectarse.